Es un gusto estar con ustedes. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a los que nos ven por primera vez. Soy Gregorio Camacho y esto es Salud Mental. Gracias a todos los que siguen la programación de Ultimatum MX y a quienes han estado con nosotros a lo largo de estos 4 años. Muchas gracias por estar aquí. El tema de hoy es muy interesante. Nos va a ayudar mucho a comprender varias cosas. Y es importante que si usted tiene preguntas sobre el tema, nos la haga saber. Hablaremos sobre aceptación y afrontamiento. ¿Cuándo debemos de aceptar que las cosas no se pueden cambiar y cómo podemos afrontarlas? Estos procesos son diversos, desafían nuestra salud mental y en la mayoría de procesos de la vida nos tocará aceptar el curso de esas cosas. Así que, bienvenidos. Voy a tomarme un momento para saludarlos desde redes sociales. Recuerde que este programa también va a estar disponible en modalidad de Spotify. Pero si usted gusta interactuar en vivo con nosotros todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde, transmitimos a través de Ultimatum MX. Así que puede seguir también a Diario Ultimatum en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Sean bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de temas muy interesantes el día de hoy. Gracias por encontrarse en esta tarde. Hoy debemos mencionar varios aspectos y es importante entender en qué momento estamos ante la situación de aceptar y cuándo nos encontramos ante el proceso de afrontar. Porque pareciera que aceptación y afrontamiento son dos cosas, pero si no aceptamos, es muy difícil que podamos afrontar. Y esta capacidad de afrontamiento se desarrolla a lo largo de la vida. No es algo con lo que nosotros nacemos ni nada por el estilo, sino por el contrario, es algo que vamos desarrollando y que desafortunadamente también vamos aprendiendo. ¿Por qué digo desafortunadamente? Bueno, porque esto depende completamente de la manera en que nos fueron criando y nos fueron enseñando estas habilidades para la vida. Es importante identificarlo así. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces nos vamos a encontrar frente a procesos que desafían nuestra salud mental y que tenemos que tener muy en cuenta que no podemos hacer nada ante ellos. Y aquí entra un aspecto muy importante. Cuando nuestra situación puede ser cambiada, nosotros debemos encontrar elementos para hacer frente a esos procesos. Cuando nuestra situación puede ser cambiada, nosotros estamos en la obligación de identificar el cómo podemos cambiarlo. Por ejemplo, nuestro desempeño, la forma en que haremos las cosas, la manera en que nos conduciremos. Pero cuando no podemos cambiar ese proceso, nos toca aceptarlo. Y si usted identifica, hay muchos procesos de la vida que nosotros no podemos simplemente cambiar. Los tenemos que aceptar. Uno de ellos, los más relevantes y los más significativos, es la pérdida de un ser humano, de un ser querido. Cuando nos enfrentamos a la pérdida de un ser querido, estamos ante un desierto al que podemos tener claro que en algún momento llegaremos, incluso podemos tener claro cómo podemos afrontarlo, pero cuando llega el momento de hacerlo, casi nunca, por decir nunca, estamos listos para enfrentar ese proceso. Porque la pérdida de un ser querido es significativa y en muchas ocasiones es también repentina y también muchas veces no estamos listos para dejar ir a un ser querido. ¿Por qué digo a veces? Porque cuando se trata de procesos en los que podemos trabajar previamente todo este tema de despedida y vamos generando conciencia con una persona de avanzada edad, con una persona en una fase terminal. No digo que deje de ser doloroso, pero al menos vamos teniendo noción de estos aspectos. Siempre la muerte de un ser querido será dolorosa y siempre va a significar toda la vida después de la pérdida algo importante para sus deudos. Sin embargo, hay procesos que se agudizan cuando son repentinos, cuando se dan en la juventud, cuando se dan en la infancia, cuando se dan en la adolescencia. Y todos estos procesos a veces no sabemos cómo hacerle frente. Si nosotros charlamos con padres que han perdido a sus hijos, te darás cuenta que es un universo de dolor completamente alterno a lo que muchas personas pueden tener como significancia alrededor de la muerte. ¿Por qué? Por todas las expectativas que hay, por todas las ilusiones que hay, porque de una u otra manera nos han enseñado que fallecen y se van las personas mayores, las personas enfermas, pero en realidad el curso de la vida es muy incierto y todos estamos casi en igualdad de posibilidades de partir, desde aquellos que cuidan por completo su salud, hasta aquellos que no lo hacen tanto, hasta aquellos que están en situación de riesgo como aquellos que no lo están. Hay diversos factores que participan en eso. Entonces, cuando nos encontramos frente a un proceso de ello, es importante que como seres humanos nosotros sepamos que hay elementos de esas circunstancias en las que nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia. No podemos cambiar el curso natural de las cosas. La pérdida de un ser querido no depende de nosotros, no tiene que ver con lo que hicimos bien o con lo que hicimos mal, no tiene que ver con si me puse a cuenta o no con mi ser querido, no tiene que ver siquiera con aquellas cosas que yo haya hecho. ¿Por qué lo digo? Llega un punto en el que el dolor se vuelve tan agudo que comenzamos a considerar que es responsabilidad de nosotros lo que está ocurriendo. Desde un autocentrismo comenzamos a identificar que quizás lo que esté pasando alrededor de nosotros tiene que ver con lo que hayamos hecho. Y esto es parte del proceso de dolor, parte incluso del proceso de duelo, parte incluso de aquellas cosas que no alcanzamos a comprender y que el dolor difumina. Esto en el sentido de la pérdida de un ser querido, pero vámonos a las situaciones de la vida diaria. Usted no puede cuidar, decidir o hacer la calidad de lealtad que su pareja le pueda ofrecer. Usted no puede elegir la lealtad de sus amigos, usted no puede elegir la lealtad de sus familiares. Usted puede ser leal, pero no puede hacer que los demás le sean leales. Ni incluso en las fraternidades funciona este tipo de métodos. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces como seres humanos intentamos hacer que el otro cumpla con lo que nosotros necesitamos. Hay muchas parejas allá afuera que obligan a sus novios, a sus esposos, esposas, a que hagan cosas que le van a hacer sentir en paz a quien se las solicita. Ejemplo, borrar personas de redes sociales, tener contraseñas de las mismas redes sociales, elegir con quién hablan y con quién no, decirle a la pareja qué le tienen que decir a las personas que les buscan en otro plan. Y déjeme decirle que eso es muy desgastante. Déjeme comentarle que eso es sumamente desgastante para la salud mental de cualquier persona. Porque es estarse asegurando que el otro haga lo que tiene que hacer. Es estarse asegurando que el otro haga lo correcto. Es incluso estar obligando a que el otro me sea leal. Y aquí entra esta parte entre aceptación y afrontamiento. Quizás tengo que aceptar que mi pareja por sí misma o por sí mismo no es capaz de ser leal y me toca afrontar el proceso de separación. O en su caso, porque sí los hay, porque nosotros no podemos decirle qué hacer, afrontar que su pareja es así y usted decidirse si la acepta así o le acepta así. Porque sí los hay. Porque no podemos nosotros decir qué es lo correcto o no. Para usted puede ser correcto quedarse con una persona que sabe que le gusta tener otras parejas. Hay relaciones de ese tipo. Desde la psicología hay muchísimas explicaciones, pero el día de hoy no es el tema que nos vamos a poner a desmenuzar por qué algunos aceptan o no este tipo de relaciones. Lo máximo que diremos en este programa es que hay personas que tienen criterios un poco más amplios que otras y hay personas que lo hacen porque no saben poner límites y porque son altamente complacientes, sencillamente. Bueno, entonces, esta capacidad de aceptación se pone a prueba cuando nosotros queremos que el otro haga algo que no es capaz de hacer. Yo tengo que aceptar la calidad de pareja que tengo, pero estoy en la capacidad de decidir si me quedo con esa persona o no. Yo puedo aceptar la calidad de amigos que tengo, pero estoy en la capacidad de decidir si me muevo de ese círculo de amigos. Yo puedo aceptar el ambiente laboral que tengo, pero puedo también tener la capacidad de moverme de ese ambiente laboral. Importante. Esta capacidad de afrontamiento de la que hablamos tiene que ser también una capacidad de discernir cuándo es el ambiente, cuándo son los demás y cuándo no soy yo. Ejemplo, quiero ser muy claro en esto. Si yo todo el tiempo me voy de mis trabajos argumentando que las personas están en contra mía, que las personas quieren hacerme un tipo de daño y hay evidencia de ese daño, tengo que ver por qué caigo en estos patrones que me hacen tan vulnerable y estar vulnerable ante ciertas personalidades o ciertos sectores. Pero si es mi percepción la que me hace pensar que los demás tienen algo contra mí, que los demás no me llevan en la buena, como decimos, y hablan mal de mí y tienen cosas en contra mía, debemos de ver si no es algo en nosotros que provoca, que genera o que interviene en que exista una distorsión en la comunicación o en la convivencia con los demás. ¿Por qué? Porque si ya son 4 trabajos de los que usted salió de la misma manera, es importante empezar a preguntarse qué hay en mí. No siempre es ni todo conmigo ni todo hacia los demás, pero siempre podemos hacer un análisis exhaustivo, una introspección que nos permite identificar: ¿soy yo? ¿Son los demás? ¿Fuimos los dos? ¿Qué me faltó a mí? Porque no puedo estar culpando todo el tiempo a los demás de lo que me ocurre. Así como no puedo buscar la responsabilidad en los demás, debo de identificar cuáles son los procesos que están interviniendo en este tipo de fenómenos que me pasan. Porque si en un centro de trabajo están violentando mis derechos laborales, mis emociones, me está costando caro estar ahí, por supuesto que tengo todo el derecho de moverme. Sí lo tengo y debo de hacerlo. Por salud mental, hemos hablado en ese programa que podemos movernos. Pero si todo el tiempo caigo en los patrones, vamos a poner una situación. Una cosa es que yo cuide mi salud mental y otra cosa es que yo confunda las indicaciones que me dan con mi salud mental. Una cosa es que yo no permita agresiones y otra cosa es que yo no quiera que me digan nada y no sepa seguir indicaciones. Una cosa será que yo cuide mi salud mental y que sepa poner los límites adecuados, y otra muy diferente a que esté en la defensiva en todos los trabajos y esta posición me haga perder esos trabajos porque no tengo las actitudes que se necesitan en las áreas en las que me estoy involucrando. Entonces, hay que saberlo distinguir de qué depende completamente de nosotros y de lo sincero que podamos llegar a ser con las cosas que nos están ocurriendo. Usted puede decir, sí, siempre podremos movernos de trabajo, pero piense en lo importante que también es conservar un buen currículum. Porque si usted en todos sus trabajos sale peleando, o en todos sus trabajos tendrá una mala referencia de que es un personal que no cumple con las cosas o que deja las cosas a medias, entonces no es tanto que los demás no quieran aceptarlo y no valoren sus cualidades ni sus competencias. Es un poco también lo que usted está generando. Podemos irnos también al terreno de las amistades. puedo aceptar a mis amigos tal cual son, pero debo también afrontar la realidad de si me están sumando o no, y de qué tanto la forma de ser de ellos compite con lo que yo quiero y con los intereses que busco. Esto es sencillo. Mis amigos pueden ser de la forma en que ellos crean, como yo soy de la forma que crea. Y en esa diversidad convivimos. Pero cuando comenzamos a creer que las personas deben de ser como creo que deben de ser, y las intento hacer a mi modo, y esto no se cumple, entonces lo que está ocurriendo es un berrinche, es un capricho. Porque cuando las cosas no ocurren como yo espero, entonces me pongo de una manera. Y cuando considero que las cosas están ocurriendo como yo creo que deben ocurrir, entonces estoy en paz. Estos elementos son los que debemos de ser conscientes que no son sanos para nuestra vida diaria. Cuando aprendemos a dejar ir y a soltar las cosas, incluyendo el pasado que nos duele, estamos afrontando. Cuando entendemos que esos años que consideramos maravillosos ya no volverán, pero que podemos vivir en nuestra actualidad momentos mejores y mayormente maravillosos, le damos una oportunidad a nuestra persona y dejamos de vivir de ese recuerdo. Porque hay personas que solo se enfrascaron en algo que fueron en algún punto y no fueron capaces de transitar y de avanzar de esa etapa. Se quedaron en el recuerdo, se quedaron en su propia biografía, recordando lo que fueron, lo que tuvieron, con quienes estaban, la posición que tuvieron, y no han sido capaces de renovarse en la actualidad. La vida sigue, a pesar de los que perdimos, a pesar de las separaciones. Si hoy estamos aquí, merecemos una oportunidad de seguir adelante, pero somos nosotros quienes tenemos que otorgarnos esa oportunidad. Porque a veces el desánimo nos lleva a aplazar, a tener un cansancio, a no generar cambios, porque no hemos sido capaces de aceptar la realidad en la que estamos hoy. Ejemplo, hay personas que nunca han encajado en los roles sociales que alguien dijo que teníamos que cumplir, como casarse, como tener hijos, como tener esto, como tener el otro, las cosas que nos han dicho que son sinónimo de éxito. Mientras se acepte a sí mismo y mientras viva conforme con lo que es y no daña a los demás, ¿qué tendría que hacerle falta? ¿Un sentido de vida? No, el sentido de vida se lo da él mismo. Quizás para usted el sentido de vida es tener una familia, una empresa, hijos, y para otra persona su sentido de vida es recorrer el mundo, conocerlo. Esos son sentidos, los sentidos son subjetivos. Entonces, solo tenemos que a veces ver hacia adentro y entender y valorar lo que somos, sin ver hacia los lados, sin compararnos, sin estar en una postura que muchas veces nos lleva a sentir huecos que nosotros mismos nos vamos colocando. Aceptar comienza con uno mismo, con lo que uno es, con la manera en la que uno está. Aceptar me permite hacer cambios, pero primero tengo que aceptarlo. Aceptar me permite identificar aquellos errores que tengo en mí, pero también las cualidades de las que puedo echar mano. Aceptar me permite también empezar de cero, afrontar la realidad, entender que es de aquí para adelante, entender que lo puedo hacer mejor, entender incluso que es a partir de este momento. Aceptar es entender que yo tengo errores y que he causado cosas en los demás. no solo es ver hacia allá, no solo es victimizarme, no solo es decir, es que los demás hicieron y yo no he hecho. No, es decir, nos hemos hecho. Porque aceptar permite trascender al cambio. Cuando uno tiene una dificultad en adicción, la aceptación es el primer paso. Tengo que aceptar mi condición. Si tengo un problema de carácter, si tengo una dificultad de juicios y valores, si tengo un problema de procrastinación, de promiscuidad, de falta de lealtad, de muchas cosas que pudieran ser un defecto que me lleva a equivocarme una y otra vez. Aceptarlas es el primer paso para el cambio. Por eso aceptación y afrontamiento son dos procesos que van de la mano. A veces tengo que aceptar que hay cosas que no puedo cambiar afuera, pero sí puedo cambiar la manera en que juzgo esas cosas. A veces no podré ni pude cambiar el papá que tuve, pero sí puedo afrontar y desarrollar en mí actitudes resilientes para salir adelante y no repetir esos patrones con mis hijos. Entender que mi padre y mi madre tienen su propia historia y que muchas veces hicieron lo que pudieron, porque al igual que yo, hay heridas. Y hay heridas en las que tenemos que trabajar, no buscar culpables. Porque un tanto nos han vendido de ir culpando a las generaciones de atrás, cuando quizás nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos. Aceptar el padre que tengo no quiere decir que tengo que conformarme con ese padre, sino incluso ver cómo yo puedo ser un agente de cambio. Y si no hay nada que hacer, entonces el que cambia soy yo. Si yo no puedo cambiar las circunstancias, el que se transforma soy yo. Si yo no puedo hacer que los demás cambien, intentando ser como ese agente de cambio, entonces el que se transforma soy yo. Porque ya lo intenté y me di cuenta que así no es, que no va a generar ningún resultado intentarlo. Ok, entonces usted se transforma. Es que quiero que mi madre me ame, es que quiero que mi madre exprese cariño, es que quiero que mi padre sea de tal manera. ¿Se ha preguntado qué tal si su papá no puede ser así? ¿Qué tal si simplemente ya no sabrá ser así? Usted tiene que decidir si se pasa toda la vida esperando o se pasa el siguiente tramo de su vida haciendo, realizando. No puede cargar con lazos generacionales, repitiendo patrones una y otra vez. Está en nosotros identificar esos procesos. ¿Le gustó el tema? ¿Cómo es? Ya se nos fue el tiempo. Nos encantaría seguir en este tema, pero déjenos sus preguntas, déjenos sus comentarios. Díganos qué le pareció, díganos si hay algo significativo en ello y apórtenos. Hemos leído comentarios muy hermosos de ustedes donde dan sus aportaciones sobre lo que piensan de los temas y nos han ayudado porque aprendemos de ustedes, porque esto también es un círculo de colaboración. Y les agradezco a cada uno de ustedes que hacen llegar sus comentarios. Aceptar y afrontar vienen de la mano. A veces, para afrontar, primero tenemos que aceptar. Cuando yo puedo cambiar las cosas, hago todo por cambiarlas, lo que está en mí. Y cuando no puedo cambiarlas, el que cambia, el que se transforma, soy yo. Lléveselo, quédeselo con usted y nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 6 de la tarde. Soy Gregorio Camacho, puede seguirme en mis redes sociales como psicólogo Gregorio Camacho. Estoy en TikTok y en Facebook. Puede seguirme y puede ver todo el contenido que hacemos o agendar una cita en nuestra página de Facebook. Recuerde que estamos para servirle de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Nos vemos el siguiente miércoles aquí en Ultimatum MX. Muchas gracias a todos. Chao.